Económicos de Neuquén por venir. Muy buenos días.
¿Qué tal, Nelida? Un gusto, Edgardo, estar aquí con ustedes otra vez. Bueno, nos trajo una mañana fría, muy ventosa, así que a los que anden en la ruta les recomiendo mucha precaución porque está difícil manejar.
Sí, y bueno, recordemos que siempre entre Senillosa, Cutralcó es la parte más brava, ¿no?
Sí, el camino hoy, la parte más brava fue entre Cutralcó y Aquizapala.
Aquizapala.
Sí. Mucho viento.
Bueno, los consejos que estábamos dando hoy en la mañana, ¿no? Antes de salir, consulten en la División Tránsito de la Policía o Gendarmería, Vialidad, bueno, a ver cómo están las condiciones climáticas y bueno, antes de lanzarse a la ruta, ¿no?
Sí, fundamentalmente andar despacio, ¿no?
Sí.
Esa es la clave.
Bueno, una vez más por aquí, por la ciudad de Zapala, recorriendo el interior, ¿cómo les fue en la primera reunión?
La verdad que nos fue muy bien. Hoy vamos a hacer algunas reuniones también más. Y mañana a las 18:30 en la sede de la Cámara de Comercio, en el local de la Cámara de Comercio, vamos a hacer una presentación de nuestro centro de estudios. Fundamentalmente de cómo estamos viendo la realidad de la provincia, cuáles son las soluciones que estamos empezando a visualizar algunos temas centrales, básicamente lo que es la educación, la salud, la seguridad. Y algunos cambios en la metodología de la forma en la que se lleva adelante la práctica de la política, ¿no? Y las decisiones que toma el Estado. Y adicionalmente a eso, por supuesto, en este tiempo electoral que estamos, fortalecer la campaña que está llevando adelante el Movimiento Popular Neuquino frente a las próximas elecciones del 22 de octubre y informar o dar nuestra opinión a los compañeros de la importancia que tiene esta elección para Neuquén y lo importante que es que gane nuestro partido, sobre todo porque han habido en los últimos días algunos debates interesantes vinculados al reparto de recursos federales, a las pretensiones de la provincia de Buenos Aires de quedarse con dinero que es de del resto de las provincias argentinas. Hay otra discusión tremendamente importante en Neuquén, que es la pretensión del gobierno nacional de llevarse el Instituto de Seguridad Social.
La organización de la caja.
Exactamente. Hay debates que afectan intereses de los neuquinos en forma directa. Y es importante que lo sepamos y que el día que la gente va a emitir su voto, sepa qué cosas están en juego, ¿no?
Bueno, recién veíamos los títulos, hablábamos en estos días también con el diputado Claudio Domínguez del Movimiento Popular Neuquino, marcha del movimiento, ayer un paro general en la provincia decretado por la CTA en defensa precisamente del Instituto de Seguridad Social. El instituto que en estos últimos años, convengamos, ha venido bastante a los tumbos, que en algún momento ha estado en rojo y muy mal, y de hecho también las prestaciones han decaído mucho en el instituto, ¿no? Cada vez el vademécum se achica más y cada vez los usuarios, los vecinos del interior fundamentalmente reclaman más prestaciones. Fundamentalmente con algunas enfermedades, hay enfermos de cáncer, los oncológicos, que nosotros hemos visto aquí en la ciudad de Zapala, y tenemos muchos vecinos allegados a Radio Nacional que reclaman, dice, estoy enfermo de cáncer con una enfermedad prácticamente terminal, solicitando la medicación que le han prescripto y bueno, pasando un mes y sin recibir la medicación, deambular y golpear puertas que a veces no reciben respuesta, ¿no?
Sí, yo creo que hay que replantear algunas lógicas del Instituto de Seguridad Social. Fundamentalmente creo que el Instituto tiene mezcladas las cajas, ¿no? Tiene déficit jubilatorio, entonces por ahí al tener una caja única, unifican y parte de los dineros que van a parar a las prestaciones asistenciales, a lo mejor se destinan a pagar jubilaciones por el déficit que tienen las cajas. Yo creo que hay que sincerar esa situación, no obstante lo cual es una herramienta de características sociales indispensable y es propiedad del conjunto de sus afiliados, no del gobierno nacional. Y si uno compara las prestaciones que está llevando adelante el instituto con las que está llevando adelante el PAMI, creo que todavía hay mucha tela para cortar, digamos. Sigue siendo una obra social que le saca una enorme ventaja a lo que es la prestación del PAMI. Imagínense si todos los empleados estatales, después que se lleven la caja jubilatoria, el segundo paso es adherir al PAMI a todas las prestaciones asistenciales de los empleados estatales de Neuquén. Yo creo que todos los reclamos que se están haciendo en los distintos sectores de la sociedad son muy importantes. Creo que hay uniformidad de criterios en el deseo de mantener la caja en la provincia. Por supuesto, yo para defender la caja de la provincia no hubiera hecho un paro, ¿no? Me quiero dejar claro eso, sobre todo porque el gobierno de Neuquén está diciendo que va a defender al instituto. Entonces, dejar sin servicios a todo el conjunto de la comunidad, me parece que cuando el gobierno está diciendo aparte lo mismo, Distinto sería el caso si el gobierno tuviera la pretensión de transferir la caja, y bueno, puede ser que una medida de fuerza sea una forma de expresarse, pero hacer medidas de fuerza cuando estamos todos de acuerdo ya me parece que no es muy sensato, ¿no? Sobre todo porque las medidas de fuerza afectan a la gente, no afectan a otro sector.
Ahora, más allá de eso, también convengamos que esto también tiene que pasar por la legislatura provincial, que tiene que ser aprobado a través de una ley, obviamente, para que la caja sea transferida, si no, no hay...
Sí, no, por supuesto. Pero ya sabemos, nosotros en Neuquén hemos resistido, yo me acuerdo, un embate muy, muy fuerte del gobierno nacional para privatizar el Banco Provincia, en su momento, yo era presidente del Banco. Y realmente los apretones, digamos, del gobierno nacional se sienten fuertes, porque ellos, ¿cómo es la técnica que utilizan? Es una técnica bastante extorsiva. O me transferís la caja o no te mando plata para tal cosa o para tal otro, para hacer obras o lo que sea. Como la política fiscal de la nación, del actual presidente, fuertemente unitaria, es decir, él decide si una obra se hace o no se hace, en vez de repartir los recursos de una forma ecuánime, los recursos federales, y que los gobernadores sean los que deciden en su provincia qué obras son las que se hacen, no. Él manda plata o no manda plata en función de que políticamente le convenga hacerlo o no. Entonces, si condicionan la transferencia del Instituto de Seguridad Social a otros beneficios que le corresponden en la provincia de Neuquén, pero que se manejan de manera unitaria en Buenos Aires, bueno, ese es el tema, ¿no? Esa es la dificultad que plantea.
Bueno, ¿cómo, más allá de eso, ahora que han dado recorriendo la provincia, con qué se ha encontrado, qué es lo que le reclama a la gente?
Bueno, la gente reclama cosas, lo de siempre, digamos, ¿no? Cosas simples. Yo, si tuviera que sintetizar cuál es la pretensión colectiva de la gente, son tres o cuatro cosas básicas y que en muchísimos casos todavía no hemos podido resolver. Básicamente, lo primero yo diría es el derecho a un trabajo digno que le permita sostener su familia, una vivienda, la posibilidad de irse de vacaciones con su familia un par de semanas por año, y nada más. Es así de simple, es la pretensión del conjunto de la sociedad. Ahora, con un 35% de pobreza, imaginemos cuánta gente está excluida de estas cosas básicas, ¿no? Y por otro lado, lo que se reclama es la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales que presta el Estado. Yo veo una fuerte queja o una fuerte preocupación, más que queja, sobre todo en dos, ¿no? En la prestación del servicio educativo y el del servicio de salud. Sí. En los dos casos en particular, desde el Centro de Estudios estamos planificando, y ya estamos bastante avanzados en proyectos de cambios y de reformas importantes en los dos sistemas. En el caso de la salud, yo creo que hay que fortalecer el sistema para que recupere el protagonismo que tuvo durante cuatro décadas. Durante los primeros 40 años del sistema fue un sistema modelo en la Argentina, en Latinoamérica, venían a formarse médicos y profesionales aquí en Neuquén. Y yo creo que los tiempos actuales han puesto en crisis al sistema, y hay que replantearlo para que vuelva a ser lo que fue. Estamos pensando en modificar el sistema de derivaciones tradicionales del sistema de salud y hacer un hospital de alta complejidad aquí en Zapala, para que Zapala atienda la alta complejidad desde Chosmalá, la Villa Langostura y, por supuesto, todo el centro, incluyendo también a la comarca petrolera. Queda mucho más cómodo derivar desde Cutralcó y Plaza aquí a Zapala que llevar a lo que es Neuquén Capital, que la confluencia en Neuquén, el Hospital Castro Rendón, ya directamente hay que dejarlo para la zona de la confluencia, Neuquén, Plotier, Centenario y Vista Alegre, porque ya está desbordado con esa cantidad de gente que vive ahí, ¿no?
Ahora tiene que haber un cambio radical para que eso suceda, ¿no? Porque, y una más allá de la decisión política, la inversión económica para que esto se pueda dar.
Por supuesto que tiene que haber decisión política e inversión. O sea, las decisiones políticas sin acompañamiento de dinero son chácharas, ¿no? Son manifestaciones porque de voluntad.
Digamos, esto es un reclamo de hace muchos años de toda la comunidad del interior de la provincia.
Sí, tal cual. Bueno, pero es posible hacerlo, y para estas cosas yo sí considero que es importante tomar financiamiento y pagar préstamos a 30 años para estas reformas estructurales, lo mismo que para la educación. Estamos pensando en una reforma del sistema educativo que va a demandar una inversión extraordinariamente importante y un aumento del presupuesto educativo. En eso es importante tenerlo en claro. Ahora, lo que yo discuto, con lo que no estoy de acuerdo, es en endeudar la provincia de la manera que se está endeudando solamente para que se paguen los gastos corrientes y el Estado funcione de la manera que funciona, que está bastante mal, ¿no? Entonces,
lo que pasa es que también uno... hay un desequilibrio ahí, que para que el sistema de tanto de salud como educación como otros puedan funcionar por lo menos acorde a la demanda que hay desde la sociedad, hay que aumentar los sueldos, es decir, que quienes prestan el servicio, es decir, en este caso los docentes, los médicos en el sistema de salud pública, tengan un buen sueldo para que, digamos, este incentivo de percibir su sueldo y que les permita tener una vida digna a través de su trabajo, después se transforme obviamente en la calidad de...
Tal cual. Nosotros estamos gastando en este momento, Edgardo, para que usted se dé una idea, 7.500 pesos por mes por chico escolarizado. Quiere decir que en un aula donde hay 30 chicos, en esa aula estamos invirtiendo 225 mil pesos por mes. Una maestra con el 120% de antigüedad cobra menos de 25 mil pesos por mes. Hagamos un número redondo con cargas sociales incluidas que cobre 25 mil pesos por mes después de haber trabajado 20 años, ¿no? Máxima antigüedad de la carrera docente. Quedan 200 mil pesos por mes por aula que se gastan en otras cosas que no es el docente. Por ejemplo, en suplencias de ese docente. Entonces, yo creo que tranquilamente nosotros podemos pensar en pagarle mucho más al docente que tiene chicos enfrente. El asunto es que hacemos con toda la otra gente que por ahí no tiene chicos enfrente. Ahora, si nosotros estamos pensando en este momento en un cambio del sistema de doble turno obligatorio, donde los chicos entrarían a las 8 de la mañana y se irían a las 5 de la tarde a la casa, con tres comidas en la escuela.
Con comedores en la escuela.
Sí, lo tenemos que hacer eso. Eso es indiscutible. El que pueda irse a comer a la casa porque la familia tiene suficiente capacidad para hacerlo, mucho mejor. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, tomar conciencia que hay chicos hoy que si no comen en la escuela, no comen. Entonces, eso es una... es una parte realidad. De la educación, del derecho a la educación. Un chico mal alimentado no tiene ninguna posibilidad de estudiar. Bueno, ¿qué quiere decir si vamos a duplicar entonces las horas cátedra de los chicos, prácticamente de todos nuestros casi 200.000 chicos escolarizados? Que vamos a necesitar muchísimos más maestros, muchísimos más edificios escolares, muchísima más infraestructura, y que toda esa inversión hay que hacerla. Y que esa inversión se va a amortizar en 3 o 4 generaciones. Nosotros tenemos 30 años por delante para amortizar esa inversión. Por lo tanto, es justificable que la provincia, por ejemplo, para hacer todo el plan de infraestructura, imagínense la revolución de mano de obra que implicaría todo eso, ¿no? De trabajo. Toda esa infraestructura que va a durar para los próximos 30 años, ¿por qué no pedir financiamiento a 30 años? A mí me preocupa pedir financiamiento para pagar los sueldos del mes que viene. Claro.
Sí, lo preocupante de esto es que nunca se ha tenido previsibilidad y que nunca se ha proyectado a futuro. Por ejemplo, en cosas sencillas. Cuando se construye un establecimiento educativo en el ámbito de la provincia, nunca se tiene en cuenta, salvo raras excepciones, pero digamos, en la historia de la provincia se ha dado así. Las escuelas no tienen un gimnasio.
Tal cual.
Entonces los chicos después tienen que andar deambulando por la ciudad, bueno, pero el plan... pidiendo prestado las escuelas y a veces no dan los espacios para que puedan tener la actividad física en un lugar cerrado, acorde y en su escuela. Como tiene
sobre
que
todo
ser,
¿no? En distintas regiones de la provincia. Esta es una de ellas donde los inviernos son fuertemente fríos.
Claro, y aparte se proyectan establecimientos educativos con una arquitectura que no son acordes para nuestra región, ¿no?
Tal cual. Bueno, este plan que nosotros estamos diseñando para 30 años, ¿por qué lo estamos haciendo hoy? Muy lejos de cualquier discusión electoral. Porque esto que dice usted de hacer cosas atendiendo demandas, tiene que ver con la improvisación. Y para no improvisar lo que hay que hacer es ponerse a pensar antes de llegar al gobierno. Y muchas veces nos encontramos con gente que llega al gobierno sin saber bien para qué. Y después que llegan al gobierno se ponen a pensar cómo resuelven los problemas. Entonces se pierden un año y medio de una gestión de gobierno pensando qué es lo que tienen que hacer. Nosotros lo estamos haciendo antes eso.
Toti, bueno, me imagino ustedes en este centro de estudios y estas reformas que ustedes proponen, obviamente, que en algún momento van a llegar como propuestas de un sector político, más allá del Movimiento Popular Neuquino, de alguien que tiene aspiraciones a ocupar un cargo, obviamente, en la provincia. Esa construcción la están haciendo, digamos, solo desde el Movimiento Popular Neuquino, están convocando a los gremios, están convocando a otros sectores.
Nosotros somos gente, los que formamos parte de la conducción del Centro de Estudios, somos toda gente del Movimiento Popular Neuquino. No obstante, el Centro de Estudios como ONG no tiene bandería política. Yo estoy manteniendo reuniones con gente de con personas de distintos sectores de la política, no solamente del MPN, y distintos sectores de la vida social, sectores sindicales, sectores empresarios, con todos los sectores que forman parte de la vida de una sociedad. Así que, como usted decía, nosotros estamos construyendo un plan para que algún día pueda ser una oferta electoral atractiva para la población y para resolver la enorme cantidad de problemas que hay. Y seguramente algún compañero de los que esté trabajando con nosotros en el centro de estudios esté en condiciones de llevar adelante la propuesta, echarse la mochila de la responsabilidad de enfrentar una elección, y si el pueblo decide que este camino es el camino correcto, llevar adelante las propuestas, ¿no? Es decir, todo lo que estamos pensando termina siempre en una propuesta concreta, de manera tal que el que acceda al gobierno, si accede a esta idea nuestra algún día a una posibilidad de gobernar la provincia, esté todo escrito, no haya que ponerse a pensar. Entonces se empieza a ejecutar este plan el día uno de un gobierno, si es que la sociedad decide que esta es la mejor propuesta que hay disponible, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hoy entonces, ¿cómo va a estar esa pala?
Hoy tengo varias reuniones, voy a hacer un poquito más de medios con algunos colegas de ustedes. Después tengo un almuerzo con algunos compañeros del Movimiento Popular Neuquino. Y ya mañana
el encuentro en la Cámara.
En la Cámara, que de ahí destinamos ya todo el día a organizar eso. Que creo que va a ser una reunión interesante. Están invitados todos los vecinos que quieran enterarse. Una propuesta que estamos haciendo que es absolutamente novedosa. Nosotros estamos recorriendo la provincia hablando de ideas concretas. No solamente qué es lo que vamos a hacer, sino cómo lo vamos a llevar adelante. Y yo creo que por eso nos está yendo bien, y eso es lo que nos anima a seguir haciendo este esfuerzo, que en realidad no es un esfuerzo, es esta pasión que tenemos nos implica una gran alegría y un gran placer, ¿no? Pero físicamente sí hay que andar todo el día dando vueltas, ¿no?
¿Mañana qué hora en la Cámara de Comercio?
18:30 mañana es en la Cámara de Comercio, la reunión.
Toti Manganaro, muchísimas gracias.
Al contrario, un agradecimiento especial para ustedes y un saludo a toda la gente de Zapala.